No es fácil, pero es un orgullo. No es fácil, pero es una satisfacción inmensa que del otro lado del teléfono la tengamos a Amanda Locina Torres, que como personal del gabinete de... Espera que te voy a leer bien la el nombre del espacio para que no me equivoque. Personal del gabinete de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, el Ministerio de la Mujer, de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual del gobierno de Axel Kicillof. Que claramente entendemos que sobre este tema, más que muchos gobernantes seguramente en el país, la tiene clara y por lo menos en consonancia con los tiempos que corren, con los reclamos y los tiempos que corren.
Bueno, el ministerio fue creado con su gestión, ¿no?
Ya, tal cual. Bueno, Amanda, además de participar de esa gestión, tiene algo que ver conmigo y yo, por supuesto, que la saludo con todo mi cariño y también con mi respeto y admiración. Amanda, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, Mariquita. Buenos días, Beto.
Hola, buen día, Amanda.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo te va? Mi mamá, ni hija. ¿Cómo le va? Estoy entrevistando a una funcionaria del Ministerio de la Mujer de Axel Kicillof. Así que...
Y yo estoy siendo entrevistada por una...
Por una periodista.
Memorable periodista y inmemorable periodista de la provincia de Misiones.
Bien,
Amanda. Tienes el honor.
Honor mutuo, entonces. Amanda, dejándonos de las flores y los afectos intercambiados. La semana pasada nos diste la tarea, la verdad es que una tarea que nos hizo pisar la tierra con un tema sobre el que hablamos a menudo, pero nunca con hechos tan concretos como el que nos tocó la semana pasada vivir cuando nos pediste desde el área en el que estás trabajando en el Ministerio de las Mujeres en Provincia de Buenos Aires, nos pediste que hagamos nuestro aporte al traslado, nuestro pequeñísimo aporte a todo el proceso que fue el traslado de una mujer con sus dos hijas desde la provincia de Buenos Aires hacia Misiones en su condición de víctima de violencia de género. Y ahí nos dijimos, hablando con esta mujer a la que llevamos hasta la ciudad del Dorado con todos los permisos correspondientes, habiendo sido ella hisopada al ingreso de Posadas y dado el resultado negativo del hisopado que le realizaron, digo, cumpliendo todos los protocolos habidos y por haber, hicimos un seguimiento desde que finalmente esta mujer pide ayuda y es asistida por el Estado de la provincia de Buenos Aires hasta llegar de nuevo a su lugar de origen, que es la ciudad del Dorado. Y lo que notamos con Beto es la fuerte presencia del Estado, en ese caso por lo menos particular, pero que nos hizo pensar que, conociendo el trabajo que estás haciendo y sabiendo que estás muy ocupada siempre en tratar de contactar con organismos provinciales en todo el país, con funcionarios, con militantes, para que ayuden en esto de traslado de las mujeres a sus lugares de orígenes, probablemente a pedido de ellas, dijimos, pucha, que hay cosas que destacar en este tema, porque si hay un tema que es primero que nada, y ahora está muy silenciado, salió a la luz cuando comenzó la cuarentena, hay información de abril de este año, y después casi que no se vuelve a hablar demasiado del tema, por lo menos en los medios de comunicación. En abril se hablaba de que durante ese periodo de cuarentena, el primer mes de cuarentena, hubo más de 10.000 llamadas a la línea 144, justamente por el tema de consultas y denuncias por violencia de género. Se detectaron hasta ese momento cerca de 60 femicidios en el país. No sabemos cuáles son los datos ahora, estoy tratando de ubicarlos.
Al 31 de julio eran 160 relevados, sí. Eso siempre que sean relevados, ¿no?
Claro,
ahora 160. Pasamos mitad de agosto y sucedieron algunos, lamentablemente, en estas últimas semanas.
Bueno, la provincia de Misiones no estuvo ajena a darle un punto más a esas cifras, lamentablemente. Pero para evitar que esto ocurra, el Estado está ocupado, Amanda. A ver, comencemos a ver cómo es el proceso de sacar a una mujer en condición de violencia de género de ese círculo violento y darle la oportunidad de encontrarse con su familia original, con su lugar de origen.
Bueno, sin duda es complejo en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, que necesario, digo, para frenar la transmisión del famoso virus pandemia COVID-19, que también de algún modo, así como nos ha encontrado a todos y a todos en marzo, dando como un cierre a las actividades cotidianas que llevamos adelante y empezando a crear nuevas maneras de organizarnos, de trabajar en casa, mucha otra gente de no poder trabajar efectivamente, empezó a hacer un trabajo artesanal. La palabra que he utilizado durante varios meses fue la palabra artesanal. Uh-huh. Y un poco en el transcurso de estos meses, donde nos hemos puesto como, nos hemos ordenado un poco también en la práctica, en la necesidad inminente, y también teniendo una respuesta del otro lado, digo, como funcionaria, con mis superiores y mis superioras, hemos podido como generar una estrategia, y lo pienso a nivel provincia de Buenos Aires y también a nivel nación. Uh-huh. Lo que no significa que no sigamos necesitando aún más estrategias, ¿no?, para darnos y efectivamente poder erradicar la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Todo comienza con la demanda, sí, sin duda. En fines de marzo tuvimos algunas pequeñas, digo pequeñas, unas pocas, al menos relevadas, de demandas de ser mujeres trasladadas de un lugar a otro. Primero, ¿cómo inicia una el acompañamiento a una situación de estas características? Yo hablo por provincia de Buenos Aires, pero a lo largo de haber recorrido en comunicaciones telefónicas con gran parte de la Argentina, realmente, fue un trabajo bastante federal. Me he encontrado que del otro lado también había, sobre todo compañeras, también compañeros, debo decir, pero sobre todo compañeras en las áreas, o sea, las direcciones, los ministerios, digo, según la jerarquía que tuviesen, con una estrategia bastante similar a la nuestra, uh-huh. digo, no, que se había dado, ¿no? En una primera instancia, como lo ves, ante una situación de violencia que presenta un alto riesgo de vida, uh-huh. tanto para la mujer como para sus hijos e hijas, si los tuviera, se habilita un protocolo de ingreso a un refugio o a un hogar. Uh-huh. Uh-huh. Puede ser provincial, puede ser municipal, puede ser una organización. Esto no teniendo en cuenta, no sin antes haber relevado de si esa mujer tenía redes de contención en el lugar, digo, porque un hogar no es el primer lugar a donde una mujer quiere ir y a donde nosotras queremos que vaya cuando se sufre violencia, por todo lo que implica, ¿no? Una situación de aislamiento, digo, protocolos propios de un hogar, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Pero por lo general estas mujeres que necesitan y demandan la necesidad de poder trasladarse de provincia de Buenos Aires a otra provincia del país, es justamente porque lo que no tienen en ese lugar son redes de contención.
Claro. En general, por supuesto, buscan retornar a sus lugares de origen.
Sí. Por lo general, sí. Y en otras oportunidades sucede que justo la familia está viviendo en tal o cual provincia, pero por lo general es su lugar de origen, sí, tal cual.
Uh-huh. Yo te puedo consultar también a partir de, bueno, esa partecita de la experiencia que compartimos con tu madre en el traslado de esta mujer con dos hijas chiquitas. Ella contaba, por ejemplo, de un primer lugar de... Ella provenía de Mar del Plata, hasta de las cercanías de Mar del Plata, en realidad. Nos habló muy bien de lo que fueron sus días de residencia en una suerte de
un hogar.
Compartido allí en Mar del Plata con otras mujeres en situaciones similares, por el hecho de que tenían un espacio al aire libre, de que se les asignaban tareas para tareas propias del mantenimiento de la residencia, ¿no? De su propia vida cotidiana. y en cambio lo había pasado muy mal unos pocos días en que había estado en la ciudad de Buenos Aires, recluida, absolutamente aislada de todo dentro de un hotel, por ejemplo.
Bueno, pero claro, lo que sucede es que en este marco de pandemia todo se torna mucho más difícil, mucho más estricto en marcos de protocolo.
Claro, claro, exacto.
Lo que sucedió en particular, que digo, sucede porque estoy en comunicación, intento no tener una comunicación directa con todas las mujeres en esas situaciones, justamente por lo que demanda,
claro, claro.
El teléfono abierto, pero cuando en la oportunidad tengo que mantener un diálogo más directo, porque ese trabajo está más asignado a los equipos municipales, igual también me lo trasladan a mí, esa cosa de estar aislada, ¿no? Porque además es salir de un lugar para estar aislada unos días y tener que ir a otro para estar aislada otra cantidad de días,
claro.
Todo en el marco del protocolo de COVID.
Exacto.
Se torna muy difícil. La verdad que, digo, para todas, para todos, para todes, pero no deja de ser un desafío y en el camino son un poco las estrategias que nos damos para cuidarnos tanto del virus y para poder efectivamente concretar el deseo de estar en un refugio seguro. En este caso era la provincia de Misiones,
uh-huh.
Que de hecho, comento, la provincia de Misiones es de las provincias, al menos los datos que he relevado yo desde, uh-huh. desde marzo hasta parte, uh-huh. que más demanda tiene de mujeres en situaciones de violencia que están en provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
Es de uh-huh. todas las provincias con las que he trabajado.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, completalo, es muy interesante.
La provincia de Misiones es la que tiene más cantidad de mujeres en situaciones de violencia que eligen y desean por favor retornar para aquí. Nosotras en un primer momento hemos articulado con la dirección de la Casa de Misiones, que está en Capital Federal,
claro.
Desde donde salían colectivos para trasladar a diferentes ciudadanos y ciudadanas que se encontraban en las inmediaciones de la ciudad,
claro.
autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta que era un punto neurálgico en el país,
uh-huh.
Con todas las falencias que tiene esa cuestión no unitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sí. aún así se pudo responder bastante a una demanda, al menos de lo que yo podía ver desde aquí, y la articulación fue súper favorable, hemos hecho varios traslados allí, uh-huh. de mujeres en situación de violencia y de muchas otras personas que de repente sabían que yo estaba trabajando esto en el ministerio y... viste, como tengo a mi tía que está allá, tengo a mi sobrino que quedó varado, y bueno, la articulación fue bastante favorable.
Claro,
después,
claro.
¿qué sucedió? Digo, la pandemia generó otras situaciones, mayores cantidades de casos de contagio, y en eso mucho mayor hermetismo por parte de las provincias que no son el AMBA, no son el AMBA y la capital federal, no todo lo que no sea provincia de Buenos Aires, aunque ya dentro de la provincia de Buenos Aires tenemos muchos espacios que están en fase 5, muchos municipios que también tienen sus restricciones, tal cual otra provincia.
Sí.
Entonces, en ese marco, Misiones, digo, dejó de contraer esos colectivos, digo, con razón, creo que digo, pasó con todas las provincias, no fue una particularidad solo en
sí,
Misiones,
sí.
pasó con un montón de provincias más, casi que todas se dejaron de poner ese dispositivo porque, digo, tenían esa idea de estamos trayendo a 20, 30 personas que nos traen el virus.
Claro, exacto.
Entonces, en ese camino tuvimos que pensar un montón de estrategias conjuntas con esto que nombraba hoy compañeras y compañeros funcionarios y funcionarias de las demás provincias.
Uh-huh.
¿De qué van esas estrategias? Todas las posibles. Desde si alguien, un familiar, tiene un auto que la puede buscar, y de qué manera acompañar el financiamiento del costo de ese viaje.
Claro.
Remises, bueno, los remises ahora están haciendo unos viajes larguísimos con unos costos también altísimos.
Claro.
Digo, no me voy a poner a juzgar el precio o no, pero realmente son muy, muy altos.
Uh-huh.
Entonces, en ese marco dijimos, bueno, a ver... Somos Estado, algo tenemos que hacer
claro.
real,
claro.
como algo que pueda acompañar esta situación. Y en eso nos dimos una estrategia en articulación con Jefatura de Gabinete de Nación,
uh-huh.
que estaba garantizando unos colectivos desde de un dispositivo que habían armado con Ministerio de Transporte de Nación y con Ministerio de Salud de la Nación, para poder garantizar el regreso a la casa de cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas que venían del exterior.
Uh-huh.
El, famoso,
curiosamente
llamado repatriación, dispositivos de repatriación, que consiste al día de hoy en que llegan vuelos, en un momento era como más, más numerosos eran los vuelos, ahora bajaron bastante, tiene que ver con esto de haber resuelto la demanda, etcétera, etcétera, que tiene que ver con que llegan vuelos a Ezeiza, y según a qué destino van, tantos ciudadanos y ciudadanas, y también según la cantidad que haya, ¿no? Se disponen de colectivos o combis para diferentes puntos del país, ¿no? Por ejemplo, no sé, para el norte, si tienen que llegar a Misiones, que es la punta de Argentina, pasan primero por Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes.
Claro, eso es lo que vimos con este caso que nos tocó asistir, digo, venía, uno se imagina venir de Buenos Aires a Misiones por la Ruta 14, en este caso hizo Rosario, Santa Fe, Ruta 11, Resistencia, y dijo, menos mal que no había nadie para Formosa, porque si no había que ir a Formosa y volver otra vez. Pero bueno,
viajes que son de 12 horas pasan a ser de 30,
algo así había sido este caso. Decime, Amanda, comentabas algo, esbozaste algo al principio. Esto te, el trabajo demanda una interacción permanente con las provincias receptoras, etcétera. En ese sentido, siendo Misiones una de las que, bueno, me decís que en tu caso particular la que más demanda ha tenido de retorno de mujeres en situación de violencia. ¿Qué encontraste aquí en la provincia a la hora de articular estrategias, de articular protocolos, este tipo de situaciones?
Bien, bueno, como les mencionaba, en un primer momento fue con la dirección de la Casa de Misiones por una cuestión hasta de cercanía y de que el dispositivo, digo, nos conectaba automáticamente porque provincia de Buenos Aires está rodea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después, en segunda parte, teniendo en cuenta que teníamos que hacer un seguimiento, digo, siempre que hacemos una derivación, un traslado, en ese marco del COVID, todo, en esto que digo siempre, lo complejo que es ver cuál es el domicilio al que va, quién la recibe allí, número de teléfono a esa persona, digo, la provincia de destino tiene que llamar a esa, suele llamar a esa familia para saber si tiene las condiciones dadas para hacer el aislamiento, digo, todas un montón de condiciones que tienen que ver con un seguimiento real y constante en este caso. Y como son casos particularmente de situaciones de violencia, que la violencia, digo, no tiene que ver con una situación particular, sino con un proceso un poco aprendido, naturalizado, digo, hay que hacer un ejercicio, un trabajo de luego de acompañamiento, una vez que pudiste como escapar de esa primera situación de peligro. Y en la provincia de Misiones hemos articulado con la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, desde aquí. En ese marco, yo realmente debo mencionar que fue una articulación, es una articulación favorable, hay un diálogo ameno, digo, hay respuesta de ida y vuelta, yo estoy gratamente sorprendida, pero menciono una particularidad y es que tanto Misiones como otras tantas, digo, no todas, pero sí la gran mayoría, empezaron a tener protocolos mucho más estrictos para el ingreso. Digo, cada vez que una provincia se cierra o tiene protocolos más estrictos, es como esto, todo un dolor de cabeza de nuevo, porque es como otra vez una nueva negociación. Ya hace un par de semanas el protocolo es el mismo, pero estábamos entre abril y junio, era todas las semanas unas distintas directivas, ¿viste? Con hisopados, sin hisopados, 48 horas, 72, digo, diferentes cuestiones que hacían de que todo el tiempo se tuviese que renovar la estrategia para generar ese traslado. Y en Misiones particularmente, ustedes lo deben saber, lo habrán mencionado en el programa, digo, la ciudadanía debe estar bastante en tema, de que necesitas tener un hisopado en 48 horas, y hablar de tener que tener domicilio radicado en la provincia. A lo que a nosotros nos pasa con el dispositivo de repatriación es que, como son dispositivos que salen no con un horario fijo, sino más bien teniendo en cuenta la cantidad de ciudadanas y ciudadanas que van para tal o cual punto del país, no hay, digo, no es que martes 20 horas sale el colectivo a la provincia de Misiones. Sino que de repente es jueves 3 de la mañana y sale un colectivo, y a lo mejor le avisan a la habitación del hotel donde está, que esa es parte del dispositivo, alojarlas en un hotel en Buenos Aires, todo esto de manera gratuita, ¿no? Gratuita, sí, sí, para la ciudadanía. Claro. Sale un colectivo. Entonces, digo, siempre el diálogo con las provincias es, nosotros no podemos garantizarte que ese resultado de ese pago esté en, o sea, que ella esté entrando a la provincia en 48 horas. Claro. Nos hace muy, podemos tener golpes de suerte seguro, y ojalá, claro, que sean todos, pero son los menos.
Ahora,
Te encierro esto. Sí. Y en eso, esa articulación, porque me parece importante mencionar, con estos espacios, tanto con la dirección de la Casa de Misiones como con la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, nos hemos dado la estrategia de que ellas, digo, son compañeras mujeres en este caso, hayan podido hacer articulación con el Ministerio de Salud de la provincia para, en los casos que no se han podido resolver el hisopado, se puedan realizar el hisopado en la entrada a la provincia, que sea sin costo porque son motivos de violencia, digo, en eso también uno manda el informe, las denuncias. Y esos no son datos menores. Y me pasa con otras provincias también, donde el aislamiento
son otras. Sí, vos sabés que yo pensé, ahora que lo estás diciendo, cuando esta mujer que acompañamos me dice que se había hecho el hisopado, y sabemos lo que sale a hacer un hisopado, le preguntamos y dijo, no, yo no pagué nada. Yo pensé que era Buenos Aires, provincia, el gobierno de Buenos Aires el que bancaba ese hisopado. Y ahora que me estás diciendo, está bueno que se sepa que el Ministerio de Salud de la provincia, trabajando en coordinación con estos dispositivos que vos estás contando, accedió a que esos hisopados para los casos de violencia de género de mujeres que quieren regresar a la provincia sean gratuitos. Está bueno saberlo, eso no se sabe tampoco.
Sí, o sea, digo, son... no lo quiero anunciar ahora y de repente me llaman y me dicen, Amanda, dice, no, pero realmente, digo, es gradual las solicitudes, pero nosotros somos solicitudes formales, no una política que está instaurada. Claro. En ninguna provincia está instaurada como política. Uh-huh. En Buenos Aires, por supuesto, que tenemos los dispositivos de detectar y son de manera gratuita. Uh-huh. Y también, siempre que podemos garantizar el hisopado, digo, en tanto y en cuanto tenga sentido en el viaje, no sea cosa que en 5 días se lo tengan que volver a hacer, nosotros lo garantizamos también, sin costo, pero bueno, en las demás provincias, digo, cuando hay un costo en ese hisopado, negociar es la palabra, no sé si está bien utilizada, pero es como una cosa de esa necesidad inminente, la compañera, si está en esta situación y tuvo que pasar por un refugio, pero probablemente no tenga ni los recursos económicos para poner su asignación universal en un hisopado de 6.000 pesos,
claro,
¿no? Digo,
totalmente,
y en eso... aprovecho de hecho el espacio para dar cuenta de la necesidad de poder dar respuesta a esta demanda. Porque de otro lado son personas, no queremos que sean números en una lista de femicidios.
Claro.
Son mujeres, son hijas, hijos, hijes.
Y lo interesante que se muestra con esto, más allá de las dificultades que pueda haber para articular con las distintas provincias, es que el Estado, cuando decide estar presente, puede hacerlo, digamos.
Tal cual, esta política es la palabra.
Claro, son políticas. Ahora, esta es lo que advertíamos también, es que a esta asistencia que le dio a esta mujer el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, hay que decir que vos lo acabas de mencionar, está la Asignación Universal por Hijo, está el IFE, que para esta circunstancia tan difícil, porque yo le pregunté en un momento, bueno, a ver, ¿cómo sostenés económicamente esta situación? Y esta mujer me dijo, tengo la asignación universal, tengo el IFE, y ahora sí que se está trabajando para que tengamos el salario, un salario universal, que va a ser el equivalente al salario mínimo, y esto me permite a mí con tranquilidad buscar el trabajo que quiero buscar en El Dorado. Cuando uno está tranquilo de poder decir, bueno, le garantizo el alimento a mis hijas, le garantizo un techo seguro porque pude volver a mi provincia a estar con mi familia de origen, y me relajo en ese punto, podés salir a buscar trabajo con mucha más tranquilidad y con mucha más
seguridad
de encontrar ese trabajo.
De hecho, una de las políticas que se ha puesto a nivel nacional del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Nación es el programa Potenciar Trabajo, que también es una ayuda económica, tenga prioridad para mujeres en situaciones de violencia y la comunidad travesti trans. ¿Por qué esto digo? Porque en el camino pasan estas cosas, las preguntas de, bueno, esto de los planes, ¿no? Pensemos que las mujeres en situaciones de violencia, en su gran mayoría, digo, están siendo violentadas de diferentes maneras. Y una de ellas, además de la simbólica, psicológica, digo, que también te atrapa en un mundo donde el agresor te encierra, te aísla. Uh-huh. Está también está siendo efectiva esa violencia económica y patrimonial.
Claro, digo,
muchas de ellas no pueden salir a trabajar. Si salen a trabajar, el dinero el poco dinero que pueden conseguir está siendo manejado por el agresor. Uh-huh. Digo, se cortan todas las autonomías posibles. Uh-huh. Entonces, ¿cómo dejar a una mujer que vos querés que salga de una situación de violencia? ¿Cómo lo vas a dejar sin ninguna, sin un apoyo del Estado en ese sentido?
Claro.
Digo, muchas de las decisiones de las mujeres que deciden retornar o quedarse o no denunciar, tiene que ver con qué doy de comer a mis hijos mañana.
Exacto.
Amanda, no te vamos a robar más tiempo, pero ¿en qué situación? Claro, el Ministerio de la Mujer lo acaba de decir, Beto, lo crea Axel Kicillof en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con lo cual ya es toda una respuesta a lo que te quiero preguntar. ¿Cuál ha sido el estado de situación en que se encontró las áreas de asistencia a la mujer, a la diversidad, cuando se asume en la provincia de Buenos Aires en diciembre de pasado?
Devastadora, realmente. Nosotras nos conocemos muy bien y me has visto retornar a la provincia de Buenos Aires el 3 de enero. Mis compañeras ya estaban trabajando desde el mismísimo 10 de diciembre. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires funcionaba una dirección de la mujer, había en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Y no, devastador, o sea, no, poca articulación. Yo digo, me toca en este caso ser funcionaria y un poco levantar los laureles de estos meses, pero porque realmente hay una respuesta de los municipios, en este caso de parte de los municipios de bonaerenses. Uh-huh. Y realmente una buena respuesta en articulación con otras provincias de cómo se nota que hay un ministerio.
Uh-huh.
Digo que hay una política integral, una decisión de, en este caso, la gestión de Axel Kicillof de acompañar este ministerio. No tengo la suerte realmente, pero sé que hay una comunicación constante entre nuestra ministra Cela Díaz con Axel, en donde también ahí hay como un feedback todo el tiempo de cómo vienen las cosas y hacia dónde hay que seguir apuntando. Nos encontramos con la línea 144 de la provincia de Buenos Aires, completamente desgastada, con trabajadoras en situaciones de precarización absoluta, en donde nos comentaban de que les exigían, porque además había un maltrato, realmente,
claro,
lo vengo a decir, había un maltrato laboral en donde les exigían de que tengan menor tiempo para atender una llamada, cosa de seguir sumando números. Viste que el macrismo se caracterizaba por los números, ¿no?
Sí, todo
el tiempo
quiere
mostrar la estadística.
Sí, sí.
Entonces, les exigían de que tengan tanta cantidad de tiempo para atender una llamada o para escribir la carta. Es como el relato que ellas luego registran en el sistema de lo que sucedió.
Claro.
Y cuando llegamos estaba completamente devastada. Sí,
claro.
Como no, acá nos exigían que demos números, que podamos como
claro,
sumar
claro,
numeritos a la lista, ¿no?
Despachame 10 soluciones en el curso de una jornada, una cosa increíble.
Era eso.
Uh-huh.
Ya te digo, la demanda que he sido en estos meses, en esa particularidad de los traslados, yo creo que tiene que ver con varias particularidades. Una, la condición de aislamiento preventivo y obligatorio, cerró todas las otras estrategias posibles que teníamos antes para movernos de un lugar a otro, o sea, el permiso de circulación,
claro,
o la posibilidad de circulación.
Claro.
Por otro lado también, por cómo se ha acrecentado la violencia dentro de los hogares, digo, yo no podría imaginar una situación de esas características si tuviese que convivir con un agresor. Y por otro lado, que también tiene que ver esto, es que los municipios, digo, ha notado de que había una respuesta del otro lado, ¿no?
Uh-huh.
Y del mismo modo las demás provincias, digo, cuando vos te encontrás ahí una provincia aliada, al menos en las áreas con las que hemos articulado,
claro,
vos sabés que ese es un lugar seguro, ¿viste? Que si te llega el caso de una mujer de esa provincia, lo vas a poder resolver.
Claro.
Tengo otras provincias en donde no pueden, hay mujeres que están desde mayo en refugio, porque no pueden ingresar.
¿Qué mujeres con hijos e hijas, por ejemplo, Amanda?
Me estás matando porque, bueno, lo voy a decir porque... No, la provincia de Formosa está cerrada hace meses, desde marzo. Tucumán se cerró absolutamente. Salta está completamente cerrada. Digo, es todo el tiempo...
¿Estas mujeres permanecen en los hogares?
Y permanecen en los hogares.
Con todo lo que significa que eventualmente, sabiendo que la violencia en un círculo suele ser un círculo vicioso, reaparezca la necesidad de salir de ahí y volver con el agresor?
No, en los hogares...
ha sucedido, por supuesto, ha sucedido de casos que me han suspendido. No, estamos acá hace un mes y medio, no puede irse,
claro.
se queda en la provincia.
Claro.
Sí, es realmente
Y a través del Ministerio de la Mujer de la Nación, ¿no se ha podido articular alguna gestión para que en estas provincias se consideren estas situaciones?
Todas son, son gestiones de que yo también, lo primero que hice fue, por favor, compañeras del Ministerio de Mujeres y Nación, denos una mano. Uh-huh. Hemos recibido esa colaboración, tengo un diálogo constante con una funcionaria de Nación para resolver los casos más difíciles.
Claro.
Pero después, la respuesta es, las provincias tienen sus propios protocolos y sus propias, uno puede presionar hasta una parte, pero la última decisión la toman los gobernantes de las provincias en algún punto.
Uh-huh.
Y es muy difícil y realmente tiene que ser una política que pueda ser transversal, y de manera excepcional. Estamos trabajando con mujeres, con personas, con vidas, con historias.
Y en Misiones, ¿cómo la relación? Evidentemente hay una buena disposición. Mencionaste al Ministerio de Salud de la provincia para el tema de los hisopados. A través de la Casa de Misiones en Buenos Aires se logró en una primera instancia resolver. Después Misiones ajustó un poco el tema de su ingreso a la provincia, vos lo decías, sobre todo exigiendo hisopado. Pero estas mujeres llegan a la provincia y tienen que resolver su situación. Y lo que nosotros advertimos es que hubo que recurrir a una persona o a alguien, a un particular, para ver si podía dar una respuesta por la falta de posibilidad de transporte, y no a los organismos provinciales. Se intenta que los organismos provinciales relacionados con el tema mujer se encarguen, por ejemplo, llega a la capital de la provincia y tiene que ir a una localidad a 100, 200 kilómetros. La falta de es falta de respuesta o falta de articulación con ese tema.
Cuando estaba el dispositivo armado por la Casa de Misiones, sabía que estaban garantizados el viaje hasta tal o cual localidad.
Ajá.
Y en los momentos, ya te digo, que he tenido una situación de una mujer, me dice, estoy en ruta tal, en Garuapé, hacía un telefonazo a alguna, realmente era la compañera de la subsecretaría de relaciones con la comunidad,
uh-huh.
en donde automáticamente me daba una respuesta ahí y la mujer podía ser trasladada. Ahora uh-huh. las articulaciones son mucho más complejas, uh-huh. realmente. Entonces uh-huh. es como que uno va haciendo una solicitud bastante dosificada para no tener una respuesta negativa del otro lado.
Claro.
De hecho, la estrategia que nos hemos dado es, en este caso con Misiones, es ir dando la demanda lentamente porque no es que, no es una política pública que está implantada. Me encantaría,
claro.
sería ideal, insisto, del otro lado hay personas.
Claro.
Si los protocolos están bien armados, no tendría que fallar. Y si tiene que fallar, realmente puede fallar con cualquiera de las personas que ingresan a la
Pero
política.
Además esto va a dar la posibilidad de que esto tenga continuidad más allá de la pandemia y de la cuarentena, porque situaciones de este tipo deben ocurrir desde hace muchísimo tiempo, que se profundizan y se agudizan en este periodo de situación especial y excepcional. Pero...
Sí, pero con la particularidad de que en otro contexto tenés un colectivo,
claro.
que la compra un pasaje,
claro.
que acerca a la mujer a la terminal, estoy acá y hay otro, hasta otro modo de circular,
está claro, pero lo que quiero decir con esto, en realidad no me expresé bien, es decir, ahora se sabe que hay un Estado presente, que con pandemia o sin pandemia, con recursos, una mujer en situación de violencia y sin los recursos necesarios para promover todo un traslado por mi cuenta, tengo primero un espacio de contención, un organismo que me contiene, que me da un espacio para pasar unos días de acomodar, inclusive psicológicamente, la decisión de volver a mi lugar de origen, y que ese Estado, si no tengo para el pasaje, me va a asistir probablemente con el pasaje. Si tengo que, está presente el Estado. Me parece que eso es lo que tiene, el valor que tiene conocer esta particularidad, porque también es un llamado a atención para las provincias, donde muchas veces hay una discursiva, que no se corresponde con los hechos concretos a la hora de evaluar el discurso y los hechos concretos. Amanda, gracias por esta comunicación. Bueno, por supuesto
yo, yo te quiero comentar que, bueno, en esta parte de la experiencia que nos tocó felizmente colaborar, realmente felizmente, lo que te quiero remarcar es que para esta mujer con sus dos hijas, si había un ancla muy clara en todo su trayecto, se llamaba Amanda.
Sí.
Y, no, pero en serio, más allá del elogio personal y el agradecimiento personal, lo menciono porque esto tiene que ver con la responsabilidad que cada uno asumimos cuando hay un compromiso, donde no el, a las instituciones y a las políticas las fortalecemos desde allí, desde nuestro compromiso personal. Las instituciones solas no garantizan absolutamente nada si no existe esto, y está en nuestras manos el mejorarlas y hacerlas provechosas y positivas para gente, sobre todo cuanta más necesidad, ¿no? Hablamos de una mujer que estaba lamentando los muebles que había dejado, la mitad de la ropa que había dejado de ella y de sus hijas, pero hablamos de una mujer que, te doy testimonio, vi la cara de felicidad de su madre al recibirla en su casa en El Dorado.
Qué felicidad. Bueno, gracias.
Realmente.
Creo que la cuota de digo, poder tener, en este caso, mi momento particular de ser funcionario de la provincia de Buenos Aires, celebro, digo, el equipo que tenemos dentro del ministerio que se jacta realmente de humanidad y empatía. Y es lo que busco en todas las otras compañeras y compañeros de las demás provincias cuando se trata de estos casos.
Exacto.
Y se nota, cuando hay sensibilidad, empatía y decisión política, digo, se logran esas articulaciones que son profundamente necesarias.
Y los resultados no se miden por 10 soluciones en el curso de una jornada, sino por soluciones verdaderas que llegan
totalmente
a los tiempos que necesitan. Exactamente.
Amanda, abrazo grande. Y
abrazo grande.
Te respetamos y te queremos mucho. Muy buen trabajo.
Muy buen trabajo. Realmente.
Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado del otro lado acompañando también este proceso.
Un gusto.
Les mando un abrazo.
Un abrazo
muy grande.
Chao.